Y vamos a hablar ahora en unos minutitos con un madrileño de pro, que además es una persona brillante. Es guionista, pero no se crea usted que ser guionista es una cosa así muy sencilla, ¿no? Pues de series tan importantes como Siete Vidas, Aída, o sea, ya clásicos de la televisión. Así que vamos a hablar enseguida con él. Pues tengo sobre la mesa un libro escrito por Nando Abad que se titula así, y ahí lo dejo, ¿eh? Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Chan, 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 chan. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues nos lleva a una historia con muchísimo humor, pero también a un thriller, a crímenes, a pelirrojos por en medio. Bueno, en fin, yo creo que lo más práctico es que hablemos con Nacho Abad, con su actor, que es madrileño, guionista y creador de comedias de televisión. Ha escrito, entre otras cosas, pues un centenar de capítulos de series como Siete Vidas, Aída, en fin. Ha sido premio al mejor guión de la Academia de Televisión en 2009. Bueno, que no voy a hacer más preámbulo. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es Nando, ¿eh? Me pasa mucho lo de Nacho.
¿Y por qué te llama Nacho? No sé por qué te llama Nacho. Seguimos. No sé por qué te llama Nacho. Esto es algo que tengo yo en el subconsciente, fijo. Ay, Dios mío. Bueno, digo yo, aquí hay muchísimo humor, muchísimo thriller, muchísimo crimen, porque hay unos cuantos, y pelirrojos por medio. ¿Es alguna fijación lo del pelirrojo, Nando?
No, me parecía para la historia necesitaba algún colectivo que no hubiera demasiados por lo que va a suceder, que no quiero hacer mucho spoiler. Los pelirrojos me caen bien, creo que en la historia iba a quedar simpático y es a lo que fui. Y sí, he intentado hacer una novela de humor, pero muchas veces este tipo de novelas hace mucha gracia al principio, pero luego llega a ser repetitivo. Entonces sí que quería que hubiera un giro grande en el que la historia pudiera cambiar.
Hablas de novela de humor, yo he hablado también de thriller, de asesinatos, de pelirrojos, pero claro, aquí partimos de una situación bastante habitual en nuestra sociedad, la separación de un matrimonio con niños, con todo lo que conlleva eso, el que sigue enamoradísimo de su chica, en fin, y a partir de ahí empieza el agobio porque es el típico padre que se queda divorciado, que creo que tú estabas en ese tránsito también, ¿no?
Sí, yo estaba en ese tránsito, muy diferente a la historia de él, pero mientras lo estaba viviendo sí que veía como muchas situaciones patéticas y divertidas que viven los padres que están aprendiendo a ser padres divorciados. Entonces la idea surgió un poco de eso, de imaginarme qué personaje llevaría peor esto. Entonces, claro, un personaje pusilánime, controlador, perdido, asustado, hipocondríaco, de repente tener que empezar esa vida en la que ya no puede controlar ni saber todo, me parecía que podía ser muy divertido.
Estamos hablando de un tal Andrés, que es el personaje de la novela, que como sí, tú dices, que es hipocondríaco, que es pusilánime, pero caramba, es creativo, es un pedazo personaje. Al final, cómo resuelve todas las situaciones, entre comillas, digamos, lo de resuelve, claro.
Claro, es un personaje extremadamente racional, de hecho es contable, como muy cuadriculado, que da muchas vueltas a todo. Entonces, eso que es su problema, y es lo que no le gustaba a su ex, al meterse en el jardín y en el lío que se mete, lo vuelve todavía más paranoico y es como que quiere tener todos los detalles controlados.
Lo de llegar a los asesinatos, y sin destrozar la novela para que la gente la compre y la lea, que es lo que corresponde, o sea, desde el humor, desde esa situación de desamor, aunque él está enamoradísimo de su chica, pues llegamos a una serie de circunstancias y acontecimientos que al final, o sea, tú lo vas leyendo, porque yo lo he leído, y te ríes, porque es una situación detrás de otra. Te imaginas, pues eso, todo el pasado que tienes tú y ese presente y futuro fantástico como guionista de series de televisión absurdas, divertidas, hilarantes, y claro, te vas metiendo y empatizas con él.
Claro, es que al final es una caída de los infiernos, porque es un personaje que, como es presentado justamente, es lo más alejado al mundo en el que va a acabar cayendo. Lo que pasa es que son pasito a pasito, va tomando decisiones erróneas y acaba en una transformación vital. Pero claro, desde luego es un personaje que se acaba mereciendo un poquito todo lo que le va pasando.
Es que es un poco tonto al final, por no decir otra cosa.
Sí, 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 sí.
Esto no es por descalificar al personaje, pero la verdad, llega un momento que dices, caramba, te inspira ternura porque está tan enamorado y está tan sobrepasado con lo de tener que llevar a los críos al cine una jornada normal y corriente, que con todo lo que ello supone, con todos los ve miedos, ve fantasmas por todas partes. Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa en la vida cotidiana.
Para él cualquier cosa pequeñita ya era un drama. O sea, el comprar palomitas en el cine y que las haya podido tocar con la mano, el que las sirve, si antes se ha tocado, para él ya era un problemón, entonces todo lo que va a caer va a ser todavía más grande. Y él, en el fondo, lo que es, que de ahí viene el título de la novela, él es un calcetín desparejado, porque el concepto es que hay parejas que son como una cuchara y un tenedor, que les separas y siguen teniendo utilidad, pero que hay otras que es como un calcetín desparejado, que si se pierde la pareja, no sabe qué hacer, y es lo que le ocurre al protagonista, que está completamente perdido en una situación que no puede controlar. Todo le da miedo, todo le asusta, todo le da vueltas, y es esa actitud mental la que le va a acabar metiendo en un montón de líos hilarantes y de problemas en los que va a acabar saliendo metiéndose en más problemas.
Dices tú que es una novela negra, pero contada al revés.
Sí, en parte sí. A ver, la novela en realidad es como que tiene dos partes. O sea, tiene una primera parte de humor costumbrista, más de personajes, de presentar su universo, de únicamente humor, pero hay un suceso, un accidente que va a detonar un cambio, y a partir de ahí sí que va a venir más parte de novela negra, más parte de querer seguir leyendo y más parte de odiar o de querer a este protagonista.
¿Cómo te has enfrentado tú a la hora de escribir tu novela, teniendo la experiencia que tienes de casi escribir en el corto plazo, mucho rápido para los capítulos de series además tan consolidadas y tan estupendas de nuestra televisión? ¿Cómo te enfrentas a la novela con la otra experiencia?
Claro, es muy diferente. O sea, hay una parte buena que te da ser guionista, que es que controlas mucho el ritmo, que no haya paja, que esté interesando al espectador todo el rato, porque en televisión necesitas que nadie cambie de canal. Entonces, claro, de cara a escaletar una historia y hacer que sea entretenida, interesante y eliminar toda la paja, viene bien, pero luego son dos formas de escribir, son dos códigos muy diferentes. Sí, aparte, sí, hay una cosa, que al final una serie de televisión es una obra coral. O sea, hay guionistas, hay productores, hay directores, hay actores, hay muchísima gente que colabora. Pero en una novela estás tú solo, entonces también sientes más vértigo. Es como que si no gusta, no tienes a quién culpar, ¿sabes? Que siendo guionista es más fácil siempre buscar problemas. Nos han programado mal, o es que no había presupuesto, es que había cualquier cosa. Pero en una novela eres más tú enfrentándote a ti mismo. Entonces el momento del folio, las dudas y todo eso siempre, claro, son más grandes.
Y a los lectores, por Dios, porque claro, uno escribe una novela y estás esperando siempre el refrendo de la gente, ¿no? Que se compre, que se venda la novela, que te la lean, que guste la novela, que haya buenas críticas, aunque no sé yo si lo de las críticas lo llevas bien, mal o regular.
A ver, de momento lo estoy llevando bastante bien porque casi todas están siendo muy buenas, todo el feedback que me llega, pero es un poco extraño, claro, porque te puede escribir alguien por redes sociales diciendo que se ha reído mucho y tal, pero claro, te están hablando de algo que tú has hecho a lo mejor hace 2 años. Es como si un cocinero hace hoy un marmitaco y un año y medio después alguien le empieza a decir que está muy rico, ¿sabes? Es como que en el fondo lo ha hecho tuyo del pasado, y es extraño este momento en el que te empieza a llegar todo después, porque al final la televisión siempre era un poquito más inmediata, pero sí. Sobre todo en esta época en la que el contacto cara a cara es más difícil, sí que todas las reseñas, todos los comentarios, todo lo que puedo lo leo. La gran mayoría han sido muy buenos, muy agradecidos, pero sí, cuando de repente leo a alguien que me le ha gustado, me afecta, o sea, es como...
Primero te dará un poco de vergüenza de que hablen de tu novela, y luego lo segundo es, Dios mío, les ha gustado.
Sí, claro, los primeros mensajes que empecé a recibir de gente que no conocía, porque bueno, los amigos, la familia y tal, yo siempre entiendo que cualquier persona que hace algo se le va a dar mensajes positivos, pero cuando de repente gente que no conoces ya empieza a saber comentarios o te escriben o tal, es cuando un poco te empieza a llegar la recompensa, porque hasta entonces durante mucho tiempo estás tú solo frente a un ordenador, ¿sabes? Tienes muchas más dudas, entonces el momento de recoger frutos es, Es agradable, desde luego.
Nando, hablábamos precisamente de estos tiempos tan duros que estamos pasando todos con la pandemia de la COVID-19. Tú esta novela la hiciste antes, la terminaste de escribir antes de la pandemia. ¿Hubieras cambiado ahora algo con todos los miedos que tiene tu Andrés, tu personaje, con todo lo que nos está pasando ahora?
Bueno, es que Andrés se habría vuelto loco, se habría metido en un traje de buzo y no hubiera salido de su casa. Sí, hubiera sido diferente. La escribí antes, de hecho, en principio iba a salir para la Feria del Libro de Madrid de 2020, pero claro, luego se retrasó todo y se paró. Pero sí, hubiera sido muy muy diferente. Incluso ahora para todo tipo de ficción o para cualquier cosa que escriba una persona ya es un tema difícil, porque si lo sitúas antes, vale, pero si lo sitúas después, ni siquiera sabemos muy bien cuál va a ser la realidad que nos encontremos. No sabemos si cuando esto pase, la mascarilla, por ejemplo, ya se va a convertir en algo que, aunque sea el 20% de la gente lo lleve a un concierto o a un... O sea, nos enfrentamos ahora a una realidad diferente. Y la ficción, pues, tendrá que adelantarse un poquito, porque normalmente vas con tiempo, pero no sabemos cómo va a ser el mundo dentro de un año, dos años.
Fíjate, estamos hablando ya de experiencias vitales propias de unos y de otros con todo esto tan tremendo que estamos viviendo, pero en el mundo de la cultura golpeado y muy fuerte, ¿eh? Es complicado ahora trabajar pues en series de televisión, en escribir libros, en hacer exposiciones, en hacer teatro, en hacer cine, en que estén abiertos los sitios para los espectáculos, para los conciertos, para el teatro, para el cine. Qué difícil es, ¿eh?
Ha golpeado mucho. O sea, es muy duro para muchos sectores, pero bueno, al fin y al cabo lo verdaderamente grave es la gente que ha muerto, la gente que ha perdido familiares. Hay gente que le ha afectado también en el trabajo y también es duro, pero bueno, en esto yo siempre cuando alguien pregunta para algo del libro que ha fastidiado esto, que no hubiera, pues creo que al final es algo mínimo, es una anécdota. O sea, lo de esto es las muertes que ha habido y la gente que se ha perdido y que esto cambie. Y lo ideal sería que no dure mucho luego las consecuencias laborales y los problemas que haya podido haber, pero claro, desde luego es algo que ha roto muchos sectores y la cultura, los actores, actrices, cómicos, cantantes. Mi gremio, que es los guionistas, pues no nos ha afectado tanto porque normalmente vamos escribiendo con tiempo, pero sí, hay mucha gente que lo está pasando muy mal.
Es que fíjate una cosa, Nando, la gente de la cultura, habéis hecho un esfuerzo, tú dices, seguimos escribiendo, tú estarás, supongo, escribiendo capítulos de las series en las que estés en estos momentos, los cantantes han podido grabar de aquella manera, pero han podido grabar sus discos, lo están colocando en redes, y más o menos el teatro empieza a caminar, se hace algún que otro estreno ya de cine, pero yo creo que habéis dado un poquito de alegría a la gente, ¿eh?
Sí, sobre todo en los momentos del confinamiento sí que creo que no nosotros, pero los artistas, cantantes, actores, sí que fue un apoyo y sí que poder ver series o poder leer libros que no estaban ambientados en la pandemia era un desahogo. O sea, yo en mi libro, cuando alguien me dice que se ha reído mucho y que lo necesitaba en estos momentos y tal, pues al final dices, bueno, mira, algo que pueda ayudar. Y es verdad que la ficción de todo tipo, sea literatura, sea cine, sea da igual, o escuchar un concierto, es algo que por lo menos se aleja de la realidad, porque había momentos en los que cualquier canal de televisión o cualquier radio se estaba hablando de lo mismo. Hay gente que necesita estar cerca de la información continuamente, pero también hay personas que lo que necesitan es desconectar y olvidarse de algún momento de lo que está ocurriendo, y eso sin la cultura, sin el arte, es muy difícil.
Fíjate que yo pienso que a lo mejor con esta situación pues hemos descubierto un poco más de nosotros mismos, de cómo somos, de cómo no somos, de cómo reacciona tu otro, el que tienes al lado o el que tienes un poco más alejado, y que incluso puede que se te haya resituado el tablero, que te hayas encontrado apoyos donde no esperabas y viceversa, ¿no?
Yo creo que le ha tenido que ocurrir a muchísima gente. O sea, yo me intentaba imaginar pequeñas historias que han podido ocurrir. O sea, desde gente que compartía piso porque se ha ido a trabajar a una ciudad grande con personas con las que coincidía poco y de repente tienen que estar dos o tres meses, 24 horas al día, desde el adolescente que a lo mejor casi no tenía trato con sus padres porque estaba en una edad rara y de repente no puede ver a sus amigos y está esas 24 horas al día con sus padres, desde parejas que que empezaban y de repente se ha tenido que... O sea, hay muchas vidas que han tenido que cambiar. Y sí que muchas profesiones han tenido que trabajar mucho, pero muchas personas por primera vez en mucho tiempo han tenido, lo que tú decías, tiempo libre para enfrentarse a sí mismos. Entonces yo creo que sí, que ha tenido que ser una época en la que mucha gente haya tenido una crisis vital o un momento de ver una luz y querer cambiar o no sé qué cantidad de cambios vitales habrá detonado, pero desde luego creo que es un evento vital que ha tenido que cambiar a muchas personas.
Claro que sí, Nando Abad. Yo creo además que en tu novela, además de luz, hay mucha diversión. Es tan divertida, se lee tan fácil y tan rápido.
Sí, eso es una de las cosas que te decía yo de las ventajas de escribir para televisión, que televisión siempre necesitas ritmo, comedia, que pasen cosas, giros. Entonces, es como que tenemos ya el radar más conectado para quitar lo que sobra, para ir directamente a lo divertido, a lo gracioso, a lo interesante. Entonces, creo que podrá gustar más o menos, hacer reír más o menos, pero creo que es difícil que te aburra la novela.
Pues lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Editorial Roca, Roca Editorial, y el autor Nando Abad, que no Nacho Abad, que decía, yo no sé por qué decía Nacho Abad, pero bueno. Nando, que un millón de gracias y que tengas muchísima suerte y sigas escribiendo mucho y también para la tele y para novelas, ¿eh? Aficiónate a escribir, que escribes fenomenal.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego, gracias. Tell me what you say.